Deporte y Sociedad, una mirada académica. Espacio de análisis y discusión en torno al fenómeno deportivo nacional y mundial, conducido por el doctor Miguel Cornejo, miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios Socioculturales del Deporte y del Grupo de Estudios Olímpicos y Sociales del Deporte de la Universidad de Concepción.
Muy buenas tardes, estimado oyente de Radio Universidad de Concepción, acompañándoles con el programa Deporte y Sociedad, una mirada académica. Bueno, comentarle que este es el último programa de verano, así que ya vamos a descansar un poco. Nos viene las vacaciones de febrero y volveremos en marzo ya analizando el deporte, una mirada un poco más crítica, una mirada más sociológica y antropológica para poder educarlo y a nuestra auditoria y que entiendan el deporte como tal. Hoy día tenemos la visita de... Bueno, el alcalde que se quedó acá en la región, así que lo tenemos acá nuevamente. Le gustó Concepción, ¿eh? Pero qué bien. Vamos a aprovechar su visita para seguir conversando sobre este tema. Tenemos la visita de Hernán Rojas. ¿Cómo estás, Hernán?
Muy bien, muchas gracias.
Eso, pues, y don Pedro, como siempre, acompañándonos acá con su sapiencia deportiva.
Vitalicio ya.
Eso, muy bien. Bueno, el tema hoy día es sobre la influencia de las emociones en la conducta alimentaria, que tiene que ver justamente con el tema que conversamos la vez anterior con Hernán sobre la alimentación y deporte, porque hoy día en verano la gente tiende a comer más, comer menos. Somos los países que estamos en el pic de la obesidad y el sedentarismo, como lo decía el alcalde de la
eso había que sumar, la anterior, ¿eh? Porque tenemos sí, mal, y me decía, le sumamos
eso, como decía el alcalde la vez anterior
de nuestra juventud, claro. Los pequeños con la obesidad, y decir, ¿qué le estamos entregando a nuestros jóvenes? ¿Sabes?
Sí, pues,
tenemos que atacar.
Atacar por todas partes, y como decía el alcalde, el tema del alcohol, la droga, estamos campeones en cosas que no deberíamos ser campeones.
Cosas negativas, ¿no?
Negativas, deberíamos ser campeones en otras cosas. Así que, Hernán, vamos comentando, mira, el tema.
Bueno, la mayoría de los científicos, médicos, gente experta como tú en el deporte, los mismos padres de familia, tenían una serie de nociones relacionadas a por qué sus hijos eran con sobrepeso o con obesidad. Sin embargo, sabiendo que este tema ya llevaba muchos años, recién la comunidad científica está abordando el tema. Hay muy poca bibliografía e investigación científica en el mundo. Y aparece un nuevo paciente global que se llama el comedor emocional.
Chuta.
Comedora.
Eso.
Y se define como el sujeto que ingiere excesiva cantidad de alimento, pero de acuerdo a cómo se siente, según sus emociones. Y estas pueden ser tanto emociones positivas como también negativas. Y el tema está en que el sujeto no está en condiciones de enfrentar este choque de emociones. Y busca los alimentos como una manera de enfrentar especialmente las emociones negativas. Por lo tanto, el comedor emocional es un hombre o una mujer que, tras una conmoción de carácter sentimental, busca compensarla a través de comer. ¿Y qué come? Generalmente alimentos de alta densidad calórica. ¿Qué es un alimento de alta densidad calórica? Cuando un gramo de ese alimento da más de una caloría. Generalmente usted ya lo asocia. Comida chatarra, papita frita, chocolate. Exactamente. Ahora, este tipo de patología que está comprometiendo una serie de enfermedades trae una evolución en el mundo. Esto no nace porque estamos en el 2020, sino que desde la industrialización, la urbanización, los avances tecnológicos, las crisis de desarrollo económico han ido generando los factores para que aparezca esta patología del comedor emocional. Algo que tocaba el alcalde de Iquique y que me pareció pero de fundamental elemento de destacar en este tema es que él habló de cómo Islandia busca o buscó una forma de ocupar el tiempo de ocio. La industrialización, la urbanización y los avances tecnológicos han ido en pos del sedentarismo. Primero, los ingleses descubrieron que el factor delictual de un país fomentaba la obesidad de las personas. ¿Y por qué razón? Porque las familias no les permitían usar los parques y las plazas de la ciudad porque pudieran los delincuentes abusar de los niños. Entonces, en Inglaterra estudiaron este problema y la gran parte de los niños pasaban viendo televisión, tablet y cosas por el estilo.
Lo que está pasando hoy día, ¿eh?
Por prevenir la acción de la delincuencia. Entonces, tenemos un fenómeno de tipo social, policial, que está influyendo en que nuestros niños sean obesos. Otro aspecto es que, y otra cosa que señaló nuestro alcalde, es que las escuelas, las familias, y empezando por los padres, nos dan ejemplo de los beneficios del deporte. Lo hablamos en el programa anterior, ¿te acuerdas? Sí. El papá no sale a correr, no hace actividad activa dentro de la casa. Entonces, nuestro alcalde dijo que hay que partir por las familias. Y debiera existir una política clara en Chile por la actividad familiar. Porque ¿cómo vas a mandar a correr a un niño cuyo padre nunca sale? Madre nunca sale.
Y no se va a motivar el papá por llevar al niño. Sí, porque el papá no está motivado.
Claro, sí, pues no se motiva en lo absoluto. Entonces,
claro, hemos visto, por ejemplo.
No hay ejemplos positivos.
En esto, actividades de runner, ¿sí? En Viña del Mar, Santiago, ¿no es cierto? Aquí en Concepción. Aquí en la Universidad de Concepción, acuérdate, Miguel, que ha habido la carrera de las mascotas.
También, ¿no?
En donde la gente saca a sus perros. Y detrás del perro al niño.
Hay que buscar formas para que la gente se motive, digamos.
Exactamente. Entonces, todo eso está generando problemas del comedor emocional. Y de tal manera que se ha estudiado que la peor de las emociones que influyen en un comedor emocional son las negativas. Por ejemplo, dentro de ella, la ira genera celos, hostilidad y desprecio. La tristeza genera agonía, dolor, culpa y soledad. El miedo genera preocupación y horror. Ahora, según investigadores en Europa, señalan que no es que la emoción negativa te genere un comedor emocional. No. La falla está en cómo ese comedor emocional no tiene la terapia ni la ayuda para enfrentar esas emociones. Entonces busca el camino fácil. De tal manera que ahí hay un inmenso nicho de preocupación de salud pública. Porque este país ha invertido un montón de programas alimentarios a nivel de políticas públicas del país. Pero no logramos.
Estamos en bajada más que subida, digamos, ¿eh? Los programas prácticamente no han dado el ancho para poder.
Exactamente, claro. No han dado el resultado.
Ahora está la industria alimenticia también, que juega un rol importante. Entonces, luchar contra esa gran máquina.
Es un poder también, así que no.
Sí. Claro, o sea, claro, el poder del marketing alimentario está demostrado que es tremendamente poderoso.
Por más Chile, que le pongan sello, la gente
sigue comiendo igual. Bueno, Chile es líder que encontró un método para identificar los alimentos que no son saludables, que han sido copiados por países de Latinoamérica, incluso Europa está tratando de exportar esta idea. Pero creo que el tema es que es multifactorial. Y entre los temas que indicó don Mauricio, es que el tema, al parecer, se origina en la familia. ¿Verdad? En un país altamente competitivo, papá y mamá no están.
Así es.
Pues,
claro. Con jornadas de laborales que son un infierno. Claro. 12, 13, 14 horas. En donde el niño llega a casa Y tal como tú lo dices, Miguel, saca la pizza congelada, come solo. En Europa, un estudio en estudiantes alemanes se les pidió qué ellos añoraban más respecto a su vida familiar. Y sabes que el 80% de adolescentes dijo comer con mis papás. Le echaban mucho de menos. Y le preguntaron por qué echaban de menos comer con la familia durante la semana. Era porque era una instancia de conversación con los padres y de guía y de contar sus problemas. Entonces, mientras la sociedad no retome ciertos valores familiares, veo difícil que los problemas graves de ella se solucionan.
Ahora, el deporte, bueno, y a todo esto le echan la culpa al deporte. O sea, el deporte tiene que ser la herramienta que soluciona los problemas. La verdad es que el deporte no soluciona el problema, digamos. Es una herramienta más, ¿no? ¿Ah?
Hay una cosa, don Hernán, que me preocupó. Hablábamos de estos logos que le colocan en cuanto a la cantidad de grasa que tienen los alimentos, ¿no es cierto? Eso está regido por el Ministerio de Salud. Hay resultados que yo no conozco, resultados que se hayan dado. Porque yo siempre igual lo mismo, las mamás le compran las famosas papas fritas, todo, cuando uno va al supermercado, entre paréntesis, me manda al supermercado también. Y ese es el problema. Entonces, no hay una cosa rígida, sino que solamente es como para, como decir vulgarmente, para el satélite. Y esto es lo que a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso mayor. Y eso es lo que duele. Porque Pedro, estamos predicando sí. Moral,
sí, sin ser moralista. Tienes una... Y qué bueno que hayas tocado a ese punto. Mira, una empresa muy famosa que fue promovida como que solucionaba a través de su producto lácteo los problemas de colon irritable, en Estados Unidos las autoridades de salud vieron que el marketing que tenía en su etiqueta no tenía relación con el mensaje que ellos envían al consumidor y los multaron con 21 millones de dólares. En Chile esa empresa hizo lo mismo, no pasó nada, porque hay una contradicción entre el mensaje de salud que envían a través del ministerio y de las políticas, que no es coherente con la mercadotecnia de los alimentos en Chile. No hay coherencia. Y al no haber coherencia se produce eso. Ahora, respecto a los resultados de la ley de etiquetado, los estudios que ha hecho el Colegio Nutricionista, básicamente metropolitano, indica que hay una baja gracias a estos mensajes, pero que no nace tanto de los padres, nace de los propios niños. Los propios niños están controlando este tipo de alimentos.
Vamos a hacer una pausa y volvemos en la segunda parte conversando de este interesante tema que tiene que ver con las emociones y la alimentación.
Correcto.
Creo ver y no veo más de lo que pueda contar, no recuerdo nada. No hay necesidad de hablarlo más. Creo creer, temo temer que esto es verdad. La vida se nubló en su totalidad. Estoy. Oh,
Bien, estamos ya de vuelta a la segunda parte del programa, en la última parte ya y se nos va el verano, vamos a volver luego. Estábamos conversando sobre las emociones y la alimentación, muy muy interesante el tema, ojalá que nuestros auditores puedan entender estos procesos porque...
Sí, yo creo que más de alguno está afectado por este problema. En este concierto, entonces, estimado Miguel, hay dos tipos de hambre. Un hambre físico y un hambre de carácter emocional. Las diferencias son muy sencillas. El hambre físico se sitúa en el estómago. El estómago te avisa que no hay nada hace varias horas y te impulsa a consumir el alimento. Luego el estómago se satisface y tú detienes la ingesta de alimento. Te sientes satisfecho, estás contento y sigues en tu actividad. Sin embargo, el hambre emocional nace en la cabeza. Tú buscas alimento y no paras de comer. Estás satisfecho, pleno tu estómago, lleno de comida, pero tu cabeza dice que no has comido nada y por lo tanto sigues ingiriendo comida. Sientes vergüenza de no poderte controlar y obviamente vives las consecuencias que quizás esa vergüenza te lleve a sentirte incapaz de controlar las emociones, por lo tanto te sientes culpable y puedes entrar en un estado de depresión. Esas son las grandes diferencias entre el hambre físico y el hambre emocional. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Dónde se presentan más este tipo de enfermedades? De acuerdo al sexo, se presenta más en las mujeres. ¿Ya? La mujer emocionalmente busca más tratar de compensar los sentimientos negativos con alimentos. Obviamente aquellas personas que están con sobrepeso o con obesidad también se pueden convertir en un comedor emocional debido a su baja autoestima. Cualquier tipo de frustración que tengas o de insatisfacción o preocupación puedes pasar a un comedor de carácter emocional. Si estás con depresión, generalmente hay que preocuparse mucho y debieran dentro de las políticas. Pero
la depresión va también asociada al alcohol, hay mucha gente que baja con el alcohol y trata de...
Claro, pero el alcohol genera calorías falsas.
Justamente, y también provoca la obesidad.
Entonces, el historial de dieta, debes conocer, o ustedes deben conocer a un montón de personas que dicen, estoy haciendo tal dieta. Pase a otra dieta, andan en búsqueda crónica de la solución y no encuentran nunca la solución. Esas personas también pueden ser comedores emocionales.
Y ahora que estamos en el verano, la cerveza, la gente cree que tomando cerveza se va a hidratar y se va a refrescar, la verdad.
Exactamente.
Que está aumentando también todos esos problemas.
Claro. Una cerveza es rica en vitamina B12. Claro. Es saludable, proviene de levadura, claro. Una sustancia altamente nutritiva. Pero ya cuando pases de la segunda, la tercera,
y así sucesivamente.
Así sucesivamente. El estrés también está indicado como un estímulo para generar un comedor emocional. ¿Y sabes algo importante que también involucra al deporte? Es el sueño. Cuando yo, por alguna razón, preocupación, trabajo, horario laboral, colegio, altero el sueño, estoy entrando a convertirme en un comedor emocional, porque el organismo, a no estar reposado y descansado, genera todo un desorden de horarios de comida.
Pero, oye, mire, estas cosas, para que los oyentes vayan entendiendo un poco esto, generalmente cuando la gente sale de carrete,
¿Qué eso es?
¿Cierto? Y resulta que después, a medianoche, van ahí a comerse su buen...
Exactamente.
El bajón.
El bajón, y se comen un sándwich, no sé de cuántas calorías ahí en estos que están ahí en la Vega, en Manhattan, claro, o al lado del casino, lo que sale del lado del casino. Una cantidad de camiones ahí de la gente, pero... enorme. Entonces, eso también, justamente lo que tú provocas, lo que estás indicando.
Claro.
La gente que no duerme, ¿no es cierto? Se acuesta muy tarde, se alimenta y se va a dormir. Y eso va provocando también esas ansiedades que al final terminan por dañar a las personas más que por mejorarlas.
Exactamente. Lo que tú has dicho, Miguel, dentro del que amaneció carreteando, y no es que haya carreteado una vez al mes, hay gente que carretea por deporte todos los fines de semana o cualquier día. Sabes que se produce una alteración del ritmo del sueño que se llama cronodisrupción, crono por reloj.
Sí.
Entonces, la persona que anda comiendo a las 3, 4, 5 de la mañana, él ignora que a través del ojo penetra luz solar. Y ese fotón solar que ingresa a tu organismo empieza como cuando tú llegas a casa a prender las luces de tus órganos. A esa hora, todos sus órganos a las 4 de la mañana, a la hora que come, están apagados. Por lo tanto, ese super sándwich que te vas a comer, o la super pizza, o la papa frita con mayonesa o con lo que sea, no van a tener un proceso adecuado de digestión. Para resolver rápidamente el problema, el organismo toma todas esas calorías, a nivel hepático las cambia por grasa y guarda esos paquetitos de grasa primero en el hígado, hígado graso, y luego en el resto de tus rollitos que tú tienes.
Bueno, eso para el invierno, dirán algunos, ¿no? Para soportar el frío y la humedad acá de la zona.
Yo tengo una anécdota.
Perdón, en Iquique no pasa esos problemas. El clima es mucho mejor que Concepción. Digamos. En invierno hay mucha gente que se va al norte que no se queda en Concepción.
Yo una anécdota que justamente relacionada con esto. Yo cuando estuve arraigado 15 años en Punta Arenas, a fines del 87, me fui y me volví el 2002 por razones laborales, y tenía un amigo en Punta Arenas que ya no está, y sería a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, estaba con los nietos ahí, y despertaba a los nietos cuando sentía deseo de comer. Y ¿sabes lo que se hacía? No un sándwich, se hacía un bistec con huevo y despertaba al nieto para ir a comer a la cocina. Imagínese, es una cosa que Dios no encontraba.
Bueno, a nivel cultural.
Claro, ahí está.
A nivel cultural es complicado porque el niño va adoptando,
claro,
esa...
Claro, pero él lo despertaba, creía que estaba bien.
Que era normal, claro.
Era un funcionario de NAT allá en Punta Arenas.
Claro, no, si es complejo.
Pero,
no sé,
pero claro, hay de todo. Es muy bueno el programa, yo he aprendido mucho, agradezco aquí la visita acá con el profesor, he aprendido mucho y que sirve para la vida diaria. O sea, toda esta explicación que usted da, la gente, uno no la maneja, si bien uno tiene unos conceptos y todo, pero... La gente no la maneja, no la manejamos bien, y son detalles, tips que usted está entregando que realmente pueden cambiar la vida de uno. O sea, finalmente, teniendo esos ritmos, lo que dice usted, o sea, comer a tal hora en la noche, por eso se recomienda no comer tarde, claro, no se va a asimilar y todo eso va a ir a estar guardado ahí a como un... Eso le sirve a los osos, pero... Para inventar, pero no la...
A nosotros no. Entonces, a nosotros no nos sirve en absoluto. Por eso,
no,
que al final...
y por eso que creo que me identifico. El chileno siempre trata de buscar la solución a cualquier problema yéndose al que él cree que es el elemento más simple. Y gracias a tu presencia, Mauricio, aquí, cualquier política, ya sea municipal, escolar o a nivel del país, debiera ver que hoy las consecuencias de ciertas enfermedades son multicausales.
Sí.
Y por lo tanto, cualquier política que yo quiera colocar en el colegio debe considerar la participación de otros profesionales. Hoy el Colegio Nutricionista está luchando para que el Ministerio de Salud obligue al Estado a que en cada colegio
debiera estar uno.
Hay un nutricionista.
Yo de hecho le encargué a la directora de salud nuestra de atención primaria de cómo ver, tenía un programa de atender con nutricionista a todos los colegios. También en la preocupación de que tenemos los índices más altos de Sudamérica en nuestros niños pequeños. Si bien se da desde el norte hacia el sur, donde en el sur tenemos una mayor cantidad, pero después lo llevamos al promedio nacional. Nuestro país es uno de los más altos, pero dentro de Chile el norte es el más bajo, claro, porque también nuestros niños no tienen la inclemencia del clima de aquí, del sur,
claro,
el clima que afecta, que allá pueden andar todo el día en la calle, no es como acá, que finalmente hay días que realmente no pueden salir, no. Y están y la buena comida también aquí, que es más fácil y más abundante. Bueno, es un tema que sí, que estoy muy muy agradecido, porque uno aprende mucho, y esto uno, y por eso también acepté la invitación de estar acá con usted, porque uno cada visita a estas conversaciones uno va aprendiendo,
por supuesto.
Y después, si uno está en una parte que puede tomar determinaciones, Uno lo que aprende trata de asimilarlo y también llevarlo a cabo. Ahí cuando conversamos los colegios, esto es importante porque a veces la infraestructura pública no está, pero los colegios tienen. Y a mí me ha tocado con los directores ahí, que no quieren. No, ahora hemos abierto varios colegios a clubes deportivos. Entonces los clubes deportivos entrenan fuera y a los niños se van a las 5 de la tarde, 4, pero hay niños que se van a quedar porque se van a quedar entrenando por el club deportivo. ¿Y qué mejor para un club deportivo tener un colegio entero para reclutar niños para básquet, para bolo?
Por supuesto.
Como club, ¿para qué? Para que el fin de semana puedan desarrollar algo que no va a ser en el colegio, pero por un club deportivo de distintos deportes. Así que, bueno, parte.
Muchas gracias, Mauricio, por
gracias
tu presencia.
A usted,
se nos fue el tiempo, Hernán. Excelente tu explicación y esperamos que nuestros oyentes hayan entendido y comprendido bien estos procesos. ¿No? Sí. Y bueno, los municipios, digamos, puedan, como dice el alcalde, abrirse más a esto, lo que realmente están haciendo, me parece excelente. Y eso es lo que nosotros hemos estudiado durante tiempo, para que las escuelas se abran a la comunidad, porque no pueden quedarse cerradas, digamos.
Claro, pero, y como con horario cortito. Decir que la actividad física disminuye la presencia de esta enfermedad, de los comedores emocionales. Sí. Así que felicitaciones.
Así que, gracias a ustedes.
Muchas gracias, don. Nos vamos, pues. Sí, pues que descansen, igualmente, que tengan buenas vacaciones.
Y veremos el próximo ya, en marzo.
A ver si nos damos una buena. Esa ilustre visita, pues.
Sí, pues, muchas gracias. Hasta marzo.
Muchas gracias a ustedes.
Deporte y sociedad, una mirada académica. Espacio de análisis y discusión en torno al fenómeno deportivo nacional y mundial, conducido por el doctor Miguel Cornejo, miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios Socioculturales del Deporte y del Grupo de Estudios Olímpicos y Sociales del Deporte de la Universidad de Concepción.